Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
El autor del libro Fariña o una comerciante de Pontevedra que se ha atrevido a abrir su negocio en pleno estado de alarma son sus historias protagonistas de la actualidad local. Soy Silvia Vieito y aquí en COPE Más Pontevedra te traemos sus historias y más novedades con Pablo Romero.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Por un lado, Pablo, tenemos el listado de las oficinas de Abanca donde desde mañana podremos conseguir la tarjeta de transporte metropolitano. Enseguida damos más información. Y además la consellera que se encarga de transportes y también de las infraestructuras del saneamiento hoy ha hablado de la Ría de Pontevedra.
Así es, muy buenas tardes. Lo ha hecho hace unos minutos Etel Vázquez. Acaba de anunciar en Marín que las obras de la nueva depuradora de Ospraceres comenzarán ya en los próximos días. Dentro de ese plan de saneamiento local de la Ría de Pontevedra, el objetivo en el que trabaja la Xunta de Galicia es comenzar próximamente también el nuevo emisario submarino, pero un requerimiento del Gobierno de España mantiene de momento el proyecto en el alambre.
Pues estamos pendientes de esas novedades que hoy la conselleira Etel Vázquez ha traído a la Ría de Pontevedra, en concreto a su visita al concello de Marín. Más actualidad local, ya sabes, resumida a las 2:20, que además en estos momentos se está celebrando en Catoira el pleno de investidura para elegir nuevo alcalde o alcaldesa. Veremos a ver cómo termina este Juego de Tronos, como lo están bautizando en las redes sociales. Te informaremos también aquí en tu COPE más cercana. Sobre o tempo, imos coñecer a información e a previsión para hoxe con María Souto, dende Meteo Galicia. María, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Hoxe máis despexado ca onte, vai seguir así?
Sí, efectivamente, hoxe en Pontevedra, na súa comarca, poucas nubes imos ver no ceo. Puntualmente pode aparecer algunha nube alta, pouco significativa, e o quizáis o máis característico pois é este vento do norte, un vento que aumentará a súa velocidade pola tarde e que, polo tanto, vai impedir que o termómetro ascenda demasiado. A pesar do sol, as temperaturas non se dispararán moito. En todo caso, hoxe para Pontevedra agardamos unha máxima alrededor dos 24 graus.
Así que anotamos a tarde máis vento. Moitísimas grazas, María.
Moi ben, boa tarde, chao.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
Este verano trae una novedad importante en nuestras comarcas. En los próximos días, el Concello de Caldas de Reis va a recepcionar la obra del nuevo edificio multiusos de la Escuela de Música Municipal.
Para hacerlo en tiempo y forma, se ha celebrado un pleno urgente y extraordinario para aprobar la modificación del proyecto. Hablamos de ello con el alcalde caldense, Juan Manuel Rey. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
Son en total 1.350 metros, pareses usos formativos, administrativos e tamén de enseñanza musical. ¿Qué faltaba por rematar?
A obra está prácticamente rematada. Una pequena modificación ben sellada a un dos usos, básicamente, vai se trasladar tamén a esas dependencias que é a extensión agraria, as dependencias que Caldas ten a Consellería de Medio Rural. Houve que facer algunha modificación con respecto ao proxecto inicial e tratábase deso, non? E máis encima estes temas do COVID retrasaron un poquinho o tema administrativo e por iso tivemos que celebrar este pleno extraordinario e urgente.
Era un trámite administrativo que se aprobou esta semana. Cando se vai recepcionar a obra e cando van poder facer uso deste edificio os veciños de Caldas e, en definitiva, de toda a comarca de Caldas?
Vamos a ver, a recepción é inminente. Ahora xa dependemos un poquinho de circunstancias alleas ao propio concello. A obra prácticamente está terminada, eu creo que están xa incluso procedendo a limpeza. E, bueno, con estas pequenas novedades que aprobamos isto onte, de feito, teño a certeza de que a Escola de Música o próximo curso de Alain, en setembro, en outubro, cando empece, xa vai poder facer uso desas dependencias. Estamos moi pendientes de Medio Rural, pero bueno, en este momento tamén entendemos que a celebración da convocatoria de eleccións pois teñan paralizado o trámite administrativo e canto pase as eleccións pois retomarase e acometerase o traslado xa dun xeito inmediato, non? Negociase tamén, ou máis que negociarse, está xa acordado tamén que a cesión de unhas dependencias á Cruz Roxa, que hai tempo que cabe instalarse aquí para prestar servicios a toda a comarca, nós tamén o vemos ben, e aí tamén vai ter acollida a Cruz Roxa.
Por lo tanto, este proceso de incorporación dos servizos que se presten neste edificio multidisciplinar, supoñemos que vai ser escalonado no tempo.
Sí, vamos, ahora, o uso básico e o uso no primixenio, no que se pensou, era para a Escola de Música, ¿no? E coido que queda, pues, tal vez a mellor Escola de Música da provincia, un edificio moi bonito. Quero felicitar aos arquitetos porque estou recibindo pues, parabéns dos veciños. E bueno, pues, básicamente ese era o a quen queríamos dar el servicio. Estábamos usando as dependencias do Colexio Nacional Alfonso VII e con unha convivencia complicada no sentido de que, bueno, que o espacio era xusto e había sempre pues, pequenas alteracións. Con eso pues, damos cumplimento a unha das ideas que habíamos aplasmado no noso programa, que era dotar de toda a dignidade posible a nova Escola de Música.
E a partir...
por eso se vai, sí, vai se fazer escalonada tamén porque o calendario político, pois pues, é o que estamos inmersos nunhas eleccións que paralizan o traslado das dependencias de medio rural. Probablemente o máis rápido sea o da Cruz Roxa. Estamos pendientes tamén de poñer en valor este servicio.
Falta por concretar datas, pero que sí podemos confirmar, como acaba de afirmar o alcalde en COPE, que a Escola de Música estará xa operativa o vindeiro curso.
Sí, sí, está claro que é así. Tamén hai un espacio para acudir á banda municipal. O que pasa é que, bueno, neste momento, o que me contaba pues, unha das súas membros, que además é membro da corporación municipal, hai uns protocolos que fan complicado os ensaios e todas estas circunstancias. En fin, bueno, non me falta abundar no tema, pero en canto se suavicen os temas, pois, sin duda, tamén a banda terá a súa sede en este espacio.
Pois nos próximos días daremos conta da recepción por parte do Concello de Caldas de Reis da obra deste novo edificio da Escola de Música Municipal e tamén de uso multidisciplinar, como acabamos de falar co alcalde caldense Juan Manuel Rey. Moitísimas gracias.
A vos.
Y ahora nos vamos a interesar por el comercio local y por comerciantes que se han animado a abrir en estas circunstancias.
En Pontevedra ciudad, desde hace muy pocas semanas, encontramos en la calle Rosalía la tienda de ropa de hogar Pombalia.
Y en redes sociales también, en Facebook e Instagram, Ponte Pombalia. Vamos a saludar a su propietaria, Laura Pombo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia.
Hola, estáis en la calle Rosalía, aquí en el centro de Pontevedra, y hace nada, un par de semanas, habéis abierto... Después de que se fuese permitiendo con estas fases de la desescalada, con todas las limitaciones, ¿cómo está respondiendo la clientela?
Exacto, Silvia. Llevamos exactamente 3 semanas abiertos tras este parón que tuvimos por el coronavirus, pero estamos muy contentos ya que toda la población de Pontevedra se está volcando mucho con el comercio pequeño, con el comercio local, con lo cual estamos muy contentos por la respuesta que estamos teniendo y por la gente que se está volcando con nosotros.
Sí, no es fachada, ¿no? Por ejemplo, esa iniciativa del Concello de llamarnos Pontelovers, no es solo de boquilla, sino que lo notáis los emprendedores.
Exacto, lo estamos notando. El Concello se está volcando mucho con el pequeño comercio, nos hace llegar material para las tiendas como pegatinas para mantener la distancia de seguridad, folletos informativos, y nosotros desde nuestras redes sociales también nos estamos volcando con el Concello como ellos están volcando con nosotros, utilizando esos hashtags de Pontelovers.
Sobre las medidas de seguridad, en este caso hablamos de una tienda de moda de hogar. ¿Qué es lo primero que nos encontramos al entrar? ¿Qué medidas higiénicas habéis tomado?
Ahora mismo contamos con unas medidas de desinfección, de geles y, obviamente, para entrar en el establecimiento es obligatorio el uso de mascarillas. Tenemos por toda la tienda pegatinas indicando que se tiene que guardar la distancia de seguridad y, en relación a el textil como pijamas o albornoces que tenemos colgados en la tienda, nosotros intentamos manipular el producto para que el cliente no tenga que tocar absolutamente nada en la medida de lo posible. Y lo vamos haciendo así porque es la única manera que tenemos.
Sobre las compras en concreto, no sé qué es lo que más se puede estar vendiendo ahora, qué es lo que genera más interés, el cambio de ropa de cama porque llega el verano.
Exacto. Con el cambio de temporada y la llegada del verano, ahora mismo lo que más estamos vendiendo son las colchas booty, que son las colchas de verano, y las sábanas. Además, a mayores estamos vendiendo mucho pijama de verano, muchísimo. El calorcito está llegando, la gente se está animando y la gente lo que quiere ya es renovar la casa, quitar de una vez toda la ropa antigua y dar paso a este verano y a este sol que tanta falta nos hace.
Hombre, es que hay muchos pijamas que han tenido mucho uso en esta cuarentena, casi no los quitábamos.
Exacto, la gente lo que quiere es una renovación. Hay muchísima gente que nos viene pidiendo un cambio de cortinas, para darle paso al verano y olvidar tanta casa que hemos estado teniendo y las ventanas, que las hemos utilizado tanto, las hemos utilizado como balcones,
claro,
como playas, como televisiones, las hemos utilizado como una puerta a la realidad exterior y quieren de un plumazo cargarse esa visión de esa ventana con esa cortina que le trae tan malos recuerdos.
Pues sí que se está notando también en eso, en las ventas en el comercio local, ese valor que se le da ahora a la casa y también importante, pues por ejemplo, cuidar eso y renovarla para poder estar más cómodos. Con el cambio del verano hay ventas en ese sentido en el sector de la moda de hogar y quería preguntarte, Laura, pensando en, Dios no lo quiera, pero que volvamos a tener que estar en cuarentena en otro periodo, pues porque vuelve el virus, porque el año que viene no hay vacuna, yo qué sé. ¿Estáis también presentes en el comercio a través de internet o en las redes sociales se podrían hacer pedidos?
Exacto, Silvia. Ahora mismo nosotros tenemos que también ponernos en lo peor, aunque no sea positivo mentalmente, pero tenemos que pensar en lo que puede llegar a pasar. Entonces, nos estamos volcando muchísimo en las redes sociales. Todos los días en nuestras redes sociales subimos las novedades y ponemos a disposición del cliente a través de redes sociales o de WhatsApp la opción de compra y envío gratuito, ya que tenemos que darle esa facilidad al cliente a la hora de comprar para que no se sienta atado a tener que comprar en grandes marcas o grandes compañías. Los pequeños comercios también podemos poner de nuestra parte y ponemos de nuestra parte para que nuestros clientes tengan a disposición todos nuestros productos en el menor tiempo posible.
Caray, pues es muy interesante eso, gastos de envío gratuitos. Hoy hablamos de la tienda Pombalia, que aquí en Pontevedra se ha animado a abrir en pleno estado de alarma. Hoy hablamos con la propietaria de esta tienda de moda de hogar de la calle Rosalía, Laura Pombo. Muchísimas gracias por habernos atendido y mucho ánimo.
Muchísimas gracias a ti, Silvia, y un saludo para toda la gente de Pontevedra que nos compra y nos ayuda día a día al pequeño comercio.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a cambiar de tema para hablar ahora de que al final parece que ha ganado la libertad de prensa.
Pues sí, porque la Audiencia de Madrid ha condenado al exalcalde de Ogrove, Bea Gondar, a indemnizar al autor del libro Fariña y a la editorial que lo publica.
A ver cómo ha recibido la sentencia el periodista Nacho Carretero. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Recordamos que el libro estuvo un tiempo sin poder venderse en España porque Bea Gondar decía que se faltaba a su honor en las páginas en las que salía. Al escribir ya un libro como este sobre narcotráfico, ¿tú llegaste a pensar que alguien te podría denunciar?
Bueno, cuando escribes sobre un tema delicado que implica gente real y que está relacionada de manera más directa o indirecta con actividades criminales, pues siempre existe esa posibilidad. No soy el único periodista, muchos compañeros pues ya saben que esa posibilidad existe y seguirá existiendo. Lo que uno nunca se imagina es que finalmente una jueza, en este caso, pues le va a dar la razón al, al querellante, y mucho menos lo que se puede imaginar es que un libro periodístico va a acabar secuestrado. Eso yo creo que nos cogió por sorpresa a todos en su momento. Pero bueno, por suerte ha habido final feliz.
Y casi flaco favor le han hecho, porque darle la razón en un primer momento pues hace que ahora os tenga que indemnizar por las pérdidas de no haber podido vender el libro en su momento. ¿Crees que el secuestro ayudó en algo a promocionar el libro?
Claro, creo que eso es innegable. Evidentemente, cuando tomas una decisión tan fuera del sentido común como es prohibir la información o como es secuestrar una publicación periodística, lo que vas a conseguir es la reacción inversa, es que a la gente se pregunte por qué está prohibido eso, qué ha llevado a la prohibición, y por tanto las ventas, la publicidad, como quieras llamarlo, se multiplica. No es algo que compense, de todas formas. El libro, cuando fue secuestrado, ya había vendido 40.000 ejemplares, la serie de televisión estaba hecha, quiero decir, ya había superado todas las expectativas. En ese momento apareció el secuestro, que, como dices, supone una campaña de marketing, pero no buscada, y desde luego que como periodista no compensa la frustración y el enfado de ver que alguien consigue que secuestren y prohíben tu trabajo, un trabajo duro en el que buscas el rigor siempre y que de pronto está prohibido. Y bueno, eso fue muy, muy desagradable, muy frustrante, y para la editorial, para Libros del Caos, pues fue un problema económico grave, porque se quedaron sin su principal sustento. Por tanto, yo siempre digo que no es incompatible el que haya ayudado a la venta del libro con un mal trago, algo muy desagradable que ojalá no hubiéramos tenido que pasar.
Porque en concreto hablabas de casi la ofensa que supone que en este país, en España, se prohíba un libro, y en tu caso un trabajo periodístico que, por hablar en concreto, las referencias que salen en el libro sobre el exalcalde de Ogrove están basadas en sentencias judiciales.
Sí, además es que se sobredimensionó todo por el hecho del secuestro, etcétera, pero en realidad, si vamos al núcleo del asunto, vemos que lo que yo pongo en el libro son dos apreciaciones, dos afirmaciones que están basadas en hechos probados en sentencia. Ni siquiera digo que este señor ha sido condenado, porque una de las causas finalmente fue absuelto, entonces pongo que fue procesado. En fin, es que no hay demasiada vuelta de hoja en lo que es el asunto en sí. Lo que pasa es que todo, pues como te digo, se sobredimensionó por el tema del secuestro. Yo creo que al final la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, en la que obliga a este hombre a pagar por daños y perjuicios, es una buena noticia no solo para nosotros, sino para el periodismo. Está mandando un mensaje, y es que los tribunales no sirven para intentar sacar dinero a los periodistas, que cuando un periodista es honesto, es riguroso, la justicia va a estar de su lado, y que no debemos dejarnos intimidar y amedrentar. Creo que es la lectura más positiva que saco de todo esto, mucho más allá de la económica, que al final va a quedar en anécdota por las circunstancias de insolvencia de este hombre, etcétera. Ese no es el tema, sino el tema es el mensaje que queda con esta sentencia.
Había sido tremendo. Seguro que muchos de los que nos están escuchando lo recordarán, pues ese momento y las bromas, volviendo a disfrazar también de fardo al libro, después en las librerías cuando podían volver a venderlo, o comprar el libro en Portugal, como si fuese también pues tráfico ilícito el conseguir el libro de Fariña. Incluso la serie de televisión basada en el libro, adelantó su estreno por toda esta polémica. El otro día, sobre la serie, le escuchaba al actor Touriñán que igual hay una segunda parte en breve. ¿Tú qué nos dices, Nacho?
No, de momento no está programada una segunda parte. Es verdad que la idea siempre está por ahí flotando, y a veces parece como que toma un poco de cuerpo, pero luego vuelve atrás. No es algo que dependa de mí, desde luego. Es una decisión que debe tomar, pues al final, quien va a emitir la serie. Que en este caso sería A3 Media. Y sí, es verdad que el proyecto pues siempre suele estar ahí en mente, pero de momento no hay nada. Y no te creas tampoco, pues porque siempre está el miedo a estropear lo que nos salió tan bien, que es como un proyecto cerrado de 10 capítulos que gustó mucho y que quedó muy bien, y animarse a hacer más es también decir, bueno, a lo mejor estropeamos lo que quedó también. Así que de momento no hay nada. Nunca se sabe porque el mundo audiovisual da muchas vueltas, pero hasta donde yo sé, de momento no hay nada.
Bueno, pues lo que podemos hacer con total seguridad es comprar y leer Fariña, porque la sentencia ahora se condena al exalcalde de Ogrove, que consiguió en su momento hacer que se secuestrase este libro escrito por Nacho Carretero. Nacho, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Elegido, sin más sorpresas, el alcalde de Catoira. Vuelve el socialista Alberto García. Esta es una última hora que te vamos a ampliar aquí en tu COPE más cercana. Ahora te vamos a recordar que desde mañana el día 15 entra en vigor. Desde mañana, miércoles, se podrán comprar las tarjetas de transporte metropolitano de la Xunta para poder viajar con descuentos en el bus interurbano de Pontevedra. Se podrán conseguir y recargar después en las oficinas de Abanca, pero ojo, porque no en todas. Soy Silvia Vieito y con Pablo Romero te vamos a dar los detalles sobre cómo conseguir tu tarjeta. Pablo, buenas tardes.
Hola de nuevo, Silvia. Pues sí, vamos a subir a nuestra web cope.es/Pontevedra el listado completo con las oficinas donde desde mañana se podrán conseguir las tarjetas de autobús, porque, por ejemplo, la oficina que ves ahí por la ventana de la emisora, la de la calle Sagasta, en esa no van a vender las tarjetas. ¿Oh? En Pontevedra ciudad van a ser un total de 11 las oficinas de Abanca que tiene la capital.
Tampoco en las oficinas de concellos considerados del área metropolitana de Pontevedra, como Campo Lameiro, Alhama, o tampoco en la oficina de Arcade.
Y es importante saber dónde conseguir las tarjetas para poder usarlas desde el lunes que viene, porque los menores de 21 años tendrán bus interurbano gratis y el resto con descuentos.
Los ayuntamientos se están adaptando a la nueva normalidad que, pues, por un lado nos trae esta novedad importante al área de Pontevedra, incluido Soutomayor, el ayuntamiento del que vamos a hablar ahora, porque cuenta ahora con medidas que favorecen el distanciamiento social y el esparcimiento de sus ciudadanos.
Así es, ha cerrado al tráfico el puerto de Arcade este pasado fin de semana para el disfrute de sus vecinos. Hablamos de esa medida con el alcalde de Soutomayor, Agustín Reguera. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
Una experiencia piloto que está dando muy buen resultado, ¿no?
Sí, la verdad es que este fin de semana pasado pues pusimos en marcha lo que fue a peatonización do que a parte o tramo final do puerto de Arcade. E resultou, a verdad que resultou moi ben, porque de aí, por aí tiño acceso ao parque, fixamos o acceso por outra zona, e é unha zona no que hai moitos rapaces, e na cola é menos, por o tema de que hai un parque infantil importante, pero bueno, de todo xeito está a Paia, está a Carballeira, está, entonces, bueno, se generaba un pouco de tensión cos coches que pasaban por medio, co cual eu creo que, bueno, foi unha medida moi ben acollida pola veciñanza e eu creo que xa estamos pensando en que probablemente no verán, non sexa solo os fins de semana, sino que probablemente sexa pois durante todo o verán.
Entre semana de momento non fará falta cortar o porto ata a chegada deses meses de xullo e de agosto, onde se espera a chegada da maior parte dos turistas. É un modelo entón que pode chegar para quedarse, polo menos ata que remate o verán?
Sí, estou convencido porque ademais o acceso ao porto normal con vehículos está garantizado e, polo tanto, por outra entrada, co cual non facemos ningún dano, digamos, aos servicios do porto. Se teñen que pasar con un camión, pois, bueno, pasarán por o sitio habitual, pero eu creo que é unha medida que pode, bueno, beneficia a todo o mundo, incluídos os propios mariñeiros e deportivos, non, que van ao porto. Por tanto, eu creo que é unha medida que ven para quedarse e seguramente pois algo que empezou como provisional pois se quedará probablemente no futuro pois definitivo.
Unha medida que pode quedar definitivamente no porto de Arcade en Soutomayor. Hoxe no castelo de Soutomayor a Deputación vén de presentar ese protocolo de seguridade para a súa reapertura. Tamén presentan a programación do segundo semestre do ano. É un atractivo turístico máis poder contar co castelo, non, alcalde?
Sí, o castelo sempre foi a xoia da corona deste concello e, e das Rías Baixas, non? E, por lo tanto, eu creo que todo o que fagamos por darlle, pois, por darlle publicidade, por facer cousas novas no castelo, pois benvido sexa, non? E, por lo tanto, eu creo que ademais agora, debido a que tanto tempo sin que estuvo sin digamos sin pisar o césped e sin ser visitado por os veciños e por os visitantes, pois agora está, a verdade, que eu estuve o fin de semana e está espectacular o verde que ten. Eu creo que o césped nunca estuvo nunhas condicións tan boas como está neste momento, non? Uh-huh. E está espectacular. Eu creo que, bueno, hai que seguir traballando desde a Diputación e tamén dentro do Concello que poidamos para que siga sendo un referente a nivel, pois, galego, incluso a nivel nacional, non? Creo que é unha xoia que temos que seguir poñendo en valor, porque o merece, ademais.
Coidando o noso entorno paisaxístico e patrimonial máis que nunca, si cabe. Proba desa volta a normalidade e o funcionamento do Concello. Están funcionando con servizos mínimos ou a pleno rendemento?
No, estamos dende onte luns estábamos con servicios mínimos hasta onte, a partir de onte luns estamos pois con normalidade, funcionando, todos os servicios están funcionando pois presencialmente e, bueno, todo o que é urgente, a tramitación se pode facer presencialmente e, bueno, pero recomendamos que preferiblemente se faga previa cita telefónica, ¿no? Ainda que si hai alguna urgencia se fai sin ningún problema, ¿no? E, por lo tanto, eu creo que estamos empezando coa normalidade, que iso é o que máis nos interesa e o que máis estábamos esperando, e creo que ademais, bueno, os funcionarios están incorporados, están pois con moitas ganas de seguir traballando e de que isto pois volva, xa digo, a unha normalidade que nos, a verdade, que nos estuvo aí apartados durante 3 meses e que, bueno, que pudo retrasar certos servicios, non? Pero eu creo que ahora, se van a poñer ao día inmediatamente e eu creo que a resposta por parte do funcionariado é moi boa.
Pois falamos da volta á normalidade no Concello de Soutomaior e noutros servizos, como pode ser o Castelo, co alcalde da vila, Agustín Reguera. Moitísimas gracias.
Moitas gracias a vos, boa tarde.
Herrera en Cope. Cope Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora vamos a conocer la noticia del día que nos ofrece Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Buenas noticias en el apartado sanitario, porque hoy hay 3 casos menos que ayer de coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, tan solo 13 pacientes que evolucionan en su domicilio. Seguimos, por tanto, sin ningún paciente hospitalizado. Las cifras vuelven a bajar después de 3 días estables y Pontevedra se sitúa con Ferrol como las áreas sanitarias con menos casos activos de la pandemia de toda Galicia.
Serga, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Herrera en Cope. Cope Pontevedra.
Estar informado.
Pues no podemos más que celebrar que estos datos sanitarios siguen siendo muy buenos, cada día mejores, cada día se recuperan más personas en nuestra área sanitaria de las que han dado positivo por coronavirus. Vamos a hablar de la situación sanitaria este mediodía con el testimonio de una vecina de Sanxenxo que vive en Madrid y que, claro, ve desde la distancia que todavía no puede volver, que hay quien se ha saltado el confinamiento, aunque sabe también de gente muy responsable que, como en su caso, se han quedado, no se han movido para intentar contener los contagios de coronavirus. Escúchanos en el 96.7 y 106.4 de tu FM, en tu COPE más cercana. También a través de internet, en cope.es/Pontevedra, donde te informamos, entre otras cosas, de la novedad política del día. Ha sido reelegido a alcalde de Catoira el socialista Alberto García. Hoy, pleno sin sorpresas. Escuchas Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz. I need to hold you in my arms, I want you near me.